Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, sin acuerdo entre New Fortress y la Autoridad de Energía Eléctrica para el traspaso de generadores eléctricos. Además, sentencian al exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Y alzan bandera por la poca transparencia en los reportes financieros de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Hoy es jueves, 14 de marzo. El gobierno de Puerto Rico y New Fortress Energy todavía no han finiquitado los términos del traspaso de 17 generadores eléctricos instalados en las centrales San Juan y Palo Seco. Al momento de la publicación de este episodio, restan 48 horas para que se alcance un acuerdo entre ambas partes. Manuel Guillama Capella le dio seguimiento a este asunto y ahora nos comparte los detalles. Manuel, buen día.
Buen día, Valeria.
Háblanos sobre esta transición. ¿Por qué aún no se ha alcanzado un acuerdo?
Así es. Estos son los generadores que desde el año pasado han estado aportando unos 350 megavatios al sistema. Y según los cálculos de Luma Energy, han evitado decenas de apagones por falta de generación a lo largo de ese periodo. La misión que había comisionado el gobierno federal a través de FEMA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército culmina es su término el 15 de marzo, es decir, este viernes. Y luego de ello, según se acordó entre el gobierno de Puerto Rico y las autoridades federales, la Autoridad de Energía Eléctrica adquiriría el equipo que incluye tanto los 17 generadores distribuidos entre ambas centrales y el equipo auxiliar que apoya y permite el funcionamiento de estos generadores e inyectar esa capacidad eléctrica a la red. Desde entonces, o desde la semana pasada, la Autoridad de Energía Eléctrica había advertido en una moción al negocio de energía que había unas diferencias con New Fortress Energy, que a su vez es el dueño tanto de los generadores como del resto del equipo necesario para operarlos, particularmente en lo referente al equipo auxiliar, ¿no? New Fortress no, aparentemente no está en la disposición de vender el equipo, es decir, de ceder la titularidad a la corporación pública, y un poco alrededor de eso han girado las diferencias que por lo menos hasta el día de ayer no se habían logrado finiquitar. Y estamos en veremos, ¿no?, qué ocurrirá de aquí a la medianoche del viernes para sábado, que es cuando termina la misión, y de no haber un acuerdo para la transferencia tanto de los generadores como del resto de las piezas, pues estas unidades serían apagadas al menos hasta que se lograra materializar el término de la negociación entre ambas partes.
Y entonces, ¿qué podría pasar si tienen que apagar las unidades este sábado?
Así es, pues, como mencionaba, son 350 los megavatios que estos generadores aportan al sistema, que es una cantidad bastante sustancial, es más del 10% de la energía que se consume en un momento dado en Puerto Rico. Son generadores que ofrecen generación o producción eléctrica estable. Tuvimos la oportunidad de conversar con Francisco Berríos Portela, que es presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y además secretario auxiliar de Asuntos Energéticos del gobernador Pedro Pierluisi. Y él nos indica que, reconociendo la posibilidad de que no se logre un acuerdo antes del plazo establecido, ya se han comenzado a hacer determinados ajustes para asegurarse de que el sistema cuente con suficiente generación para suplir la demanda a lo largo de los próximos días. Por ejemplo, nos mencionó que Luma Energy le solicitó a Genera que pospusiera el mantenimiento que estaba programado para una de las unidades de la central Aguirre en Salinas, de forma que se pueda compensar por la energía que potencialmente se perdería con la salida, al menos temporera, de estos generadores. Y así sucesivamente, ¿no? Él aseguró que incluso si al viernes no se completa esta transacción, sería algo que se haría en los días subsiguientes, es decir, anticipó un periodo corto de días para materializarse la transacción. Y aseguro que con las medidas que se han estado delineando se van a evitar apagones en el corto plazo. Así que estaremos pendientes a ver si eso en efecto se concreta en el futuro cercano.
Manuel, muchas gracias por la información.
Gracias a ti, Valeria.
A continuación, sentencian al exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, en el Foro Federal. Pero primero, una breve pausa.
Es que definitivamente esto no es normal. Llamo y llamo, pero nadie contesta.
Si has intentado resolver algún problema en tu comunidad, pero no encuentras respuesta, comunícate con nosotros. Déjanos saber lo que acontece en tu comunidad y por qué esa situación no es normal. Escríbenos a noesnormal@elnuevodia.com. Tu denuncia podría formar parte de nuestra sección en elnuevodia.com, porque estamos para ayudarte.
A más de 2 años de declararse culpable por aceptar sobornos a cambio de otorgar contratos, el exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, fue sentenciado ayer por el juez federal Raúl Arias Marzuach. A raíz de su colaboración con las autoridades federales, 12 personas resultaron convictas o se declararon culpables de corrupción. Yaritza Rivera Clemente estuvo destacada en el Tribunal Federal de Atorrey y ahora nos ofrece los detalles. Yaritza, bienvenida.
Saludos.
Cuéntanos, ¿por cuánto tiempo fue sentenciado Delgado?
Pues Delgado fue sentenciado a 1 año de prisión y 3 en libertad supervisada, es decir, probatoria. Además, tiene que cumplir con 150 horas de labor comunitaria y deberá pagar una multa de $20,000 por el cargo de conspirar para cometer sobornos y comisiones ilegales, que es del que se declaró culpable tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Federal.
Tuviste la oportunidad de estar en la sala en el momento en que se leyó la sentencia. ¿Cómo lucía Delgado y qué tuvo que decir?
Pues Delgado lució nervioso. En un principio se acercó a su representante legal. Pienso que dentro de todo era una sentencia que él no se esperaba. Tanto la fiscalía como la propia defensa habían pedido 1 año de probatoria, aludiendo a que pues él había tenido una colaboración significativa con las autoridades federales y pues eso había redundado en 12 convicciones, incluyendo 6 alcaldes. También se mencionó la ex representante del Partido Nuevo Progresista, María Milagro Charbonnier, que está en la espera de la sentencia, pues en el proceso, en esta vista de sentencia, salía a relucir que él también colaboró con las autoridades en este caso. Así que más bien era como de sorpresa, anticipando, pues me imagino yo, que no iba a pisar la cárcel por toda la información que había provisto a las autoridades. Luego de culminada la vista, pues él sale escoltado con alguaciles federales a toda prisa, sin emitir comentarios, agarrado de la mano de su pareja, Roxana Cifre, y pues abandonó el tribunal por la parte de atrás, y por donde mismo entró, que es algo que, un beneficio que tienen los colaboradores de las autoridades.
Yaritza, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Desde su creación, la Junta de Supervisión Fiscal siempre ha recibido señalamientos debido a la poca transparencia en torno a las gestiones de sus miembros. Pero ahora, la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecil Blondet Pasalacqua, ha denunciado que los reportes financieros de los miembros del organismo federal parecieran carecer de información precisa. Efraín Montalbán Ríos trabajó esta historia y ahora nos habla al respecto. Efraín, saludos.
Saludos.
Cuéntanos, ¿qué dice Espacio Abierto sobre los reportes financieros de los miembros de la Junta?
Pues lo principal que destacó Blondet es que desde la creación del Comité de Ética de la Junta en 2017, cuando se comenzaron a requerir los informes a los miembros, siempre tuvieron problemas, ya sea por la falta de información o porque los miembros omitían parte de lo que se les requería. Y para que la gente, verdad, tenga una idea, cada año los miembros de la Junta deben de hacer una divulgación inicial de sus intereses financieros. El proceso debe completarse dentro de los primeros 30 días después del nombramiento. Y después de ahí, pues, anualmente, como mencioné. Además de eso, trimestralmente los miembros de la Junta tienen que dar actualizaciones, ya sea de la compra o venta de acciones, bonos, contratos, productos básicos u otros valores, siempre y cuando tales transacciones excedan los $1,000. Sin embargo, nosotros estuvimos revisando estos informes trimestrales de los miembros y notamos que la mayoría de estos informes trimestrales son sometidos en blanco por el tipo de información que se les requiere. O sea, no es tan específica o más bien no es tan común, ¿no?, que trimestralmente hayan cambios en ese tipo de información. La abogada también señaló que en los informes no se incluyen comentarios de parte de la asesora de ética de la Junta y que la ley promesa también carece de garras contra aquellos funcionarios que no cumplan o parcial o totalmente con estos reportes, y eso se ha podido ver a través de otros miembros o ex miembros, quiero decir, que no han cumplido con estos informes a cabalidad, y uno de ellos pues fue Elías Sánchez. Luego de constituirse el grupo de trabajo de la Junta, se nombró una asesora de ética que se llama Andrea Bonin Blanc, que es la que se encarga de revisar todos estos informes y velar que estos miembros no tengan contratos externos que tengan conflicto de interés, ¿no?, con sus labores en la Junta. Y para que tengan una idea, a través de su compañía, ¿no?, que se llama Jack Risk Advisory, se facturan unos $750 por hora y se cuenta con un presupuesto de hasta $600,000 al año. Blondet asegura que el nombramiento de Bonin Blanc, que sería la asesora de ética, no ha dado resultados. Y es que todo esto surge luego de que trascendiera que el director de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, tiene un contrato de asesoría con la organización Greater New York Hospital Association, relación que pudiera estar en violación con la ley de los funcionarios públicos de ese estado. Hasta el momento, pues acá no tiene conflicto de interés, pero la realidad es que estos contratos nunca aparecen en los informes de Mujica.
¿Y cuál es la postura de la Junta en cuanto a esta denuncia?
Pues la realidad es que el Nuevo Día intentó obtener una reacción precisa, ¿no?, de la Junta referente a lo que son este tipo de informes y la labor de la asesora de ética. Pero el organismo simplemente se limitó a nuevamente decir que el contrato de asesoría que tiene Mujica en Nueva York está bajo los estándares del código de conducta que se establecen en el contrato de él. Más allá de eso, no dio detalles sobre qué informes, si alguno, emitió la asesora de ética o qué comentarios, si algunos también emitió la asesora de ética respecto a este contrato. Lo que, ¿verdad?, a juicio de la directora de Espacios Abiertos, pues revela que el nombramiento de esta asesora, pues, nunca ha dado los frutos o los resultados que se han deseado.
Efraín, gracias por informarnos.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GeoFarm Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.